Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy lunes 18 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, en Brasil. Este es su primer acto como presidenta frente a homólogos de las principales potencias del mundo. En su intervención, resaltó que el gasto en armas creció casi al triple que la economía mundial, esto en tan solo 2 años.
¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático.
En nombre de México, la presidenta Sheinbaum propuso sembrar paz y vida en lugar de guerras. Propuso poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia.
La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, coincidió con lo expresado por la presidenta de México, hizo un llamado a enfrentar colectivamente desafíos como la desigualdad, la migración y la seguridad alimentaria en todo el mundo.
Nosotros, desde Chile, estamos convencidos que con una economía inclusiva, en donde el Estado juegue un rol generando espacios comunes, en donde hayan aspectos de la sociedad que no sean sujetos de negocios, sino que sean concebidos como derechos, las pensiones, la salud, la educación, el reconocimiento de los...
Como parte de la agenda en Río de Janeiro, la presidenta de México tuvo reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos para refrendar el compromiso de seguir trabajando en materia de seguridad e inmigración. También se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Abordaron la buena relación entre los dos países. La presidenta Sheinbaum y el presidente francés, Emmanuel Macron, coincidieron en que los dos países ahonden en su asociación estratégica en sectores de salud, el ferroviario y la protección del medio ambiente. La presidenta de México también sostuvo un encuentro con el presidente de China, con Xi Jinping, a quien agradeció el apoyo brindado por su país para la recuperación de Acapulco. Nos vamos a enlazar más adelante a Río de Janeiro con mi compañero Israel Aldave. Vamos a analizar la relevancia de la cumbre del G20 con el escritor y periodista Pedro Miguel y con el embajador Vasconcelos, embajador de México ante la ONU. Como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, este fin de semana se llevaron a cabo detenciones, aseguramientos de armas de fuego, de vehículos, de distintos tipos de droga en varios puntos del país, como el Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, también en Tamaulipas. Se llevaron a cabo tareas de eliminación de plantíos de amapola y marihuana en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, en Guerrero. Recorreremos estos estados donde se desarrollaron las operaciones coordinadas para mejorar las condiciones de paz y seguridad en el país. En la próxima evaluación de 1.050 policías municipales del estado de Sinaloa, los que no pasen el examen de control de confianza, pero que no tengan problemas toxicológicos, podrán ser reubicados.
Y esta es una instrucción que les tengo dado yo, incluso lo he dicho con los presidentes municipales. Si el policía sale no apto en el examen de ¿qué? De control de confianza, pero no tiene problemas toxicológicos, ese policía hay que dejarlo que trabaje con nosotros.
A 6 días de vencer el plazo, se han registrado ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo 2.740 personas para ser consideradas candidatas o candidatos a jueces, magistrados o ministros. La mayoría de ellos se han hecho a través del sitio internet que dispuso el Senado de la República. Esto y más, mucho más, al volver de una pausa.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:10 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes, inicio de semana, día de puente. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues como lo comentas, el día de puente está muy tranquila la circulación, por lo cual le comento que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre el eje 2 norte. Esto es para quien deja atrás Eduardo Molina y pretende llegar hacia Guerrero. Por otra parte, misma condición vehicular, ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre Avenida de los Insurgentes para quien se incorpora de Álvaro Obregón y pretende llegar hacia el circuito interior. Las circulaciones constantes sobre el circuito interior para los que se incorporan de Paseo de la Reforma y pretenden llegar hacia la calzada Misterios. Hay buen avance sobre Avenida Gran Canal para la gente que se incorpora del eje 5 norte y pretende llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Y ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre calzada Ignacio Zaragoza para quien se incorpora de Troncoso y pretende llegar hacia el viaducto Río Piedad. Hasta aquí el reporte, Juan.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, como se lo informaba la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, está en Río de Janeiro, está en Brasil, voló el día de ayer, domingo, a este destino para participar en la cumbre del G20, tomó 2 vuelos comerciales, hizo transbordo de avión en la ciudad de Panamá, donde fue recibida durante el tiempo en el que llegó y partía su avión a Río de Janeiro por el secretario de Relaciones Exteriores de Panamá, por el canciller panameño. Hoy participó ya en esta cumbre, en la reunión del G20, propuso la presidenta de México sembrar paz, sembrar vida, en lugar de que se siembre guerra. ¿Cómo? Destinando el 1% del gasto militar para poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta de México al respecto.
La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, bueno, pues estuvo de acuerdo con lo que plantea la presidenta de México, utilizar el 1% del gasto que se destina a armamento en el mundo para, pues, forestar. Escuche usted, ¿quiénes son los miembros del G20? Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, también Corea. Los Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Y 2 organismos regionales son la Unión Africana y también la Unión Europea. Escuche usted, el gasto militar en 2023 alcanzó un récord de 2.44 billones de dólares. Esto representa un aumento del 6.8% con respecto al año anterior. Este es el mayor aumento que ha habido en una década en materia de gasto a armamento. El 1% de 2.44 billones de dólares serían 24.4 millones de dólares. Esta cantidad de dinero serviría para instalar el programa Sembrando Vida en cada uno de los programas del G20. Ahora, el Sembrando Vida en México, 442 mil personas son beneficiarias de este proyecto. Tendrá como resultado 1.200 millones de árboles plantados por cada millón de hectáreas. Esto significa más alimentos para todas las familias. 250 millones de árboles frutales para el país. 600 millones de árboles forestales en parcelas. Un aumento es estimado del 20% en la producción del café en México y un aumento del 40% estimado en la producción de cacao en México. Esto para mencionarle algunas cifras. También la presidenta de México, después de plantear esto inédito, en la cumbre del G20 se reunió con mandatarios de distintos países. Allí está en Río de Janeiro, en Brasil, mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, qué gusto saludarte. ¿Cómo está el clima en Río?
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Pues es un clima verdaderamente caluroso, Juan. Alrededor de 24 a 29 grados son los que hemos sentido a lo largo de este día, Juana. Son 3 horas más que en el centro de la República Mexicana, pero es un ambiente, por supuesto, como lo señalábamos, Juan, pues muy, muy caluroso. Y así de caluroso están los arduos trabajos que se llevan a cabo todavía en estos momentos aquí en este marco de la cumbre del G20. Ya muy bien lo adelantaba hacia tú, Juan, la agenda ardua que ha desarrollado durante todo este día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participando en estas 2 reuniones plenarias, una convocada por supuesto por el presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva, y esta propuesta para combatir de manera global el hambre, la desigualdad y por supuesto toda la pobreza. Y en la segunda, del tema de la gobernanza de las instituciones internacionales, entre ellas la ONU, por supuesto México y otros países se han pronunciado porque se lleve a cabo una reforma de fondo, que el papel de la Organización de las Naciones Unidas pues sea más proactivo, que tenga más peso para la solución de los conflictos internacionales que puedan registrarse. En este marco, fíjate, Juan, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se necesita más democracia para poder avanzar, que el mundo pueda superar sus grandes desafíos, pero también presumió ante los jefes de gobierno de estas 20 naciones, las economías más desarrolladas y las emergentes, como el caso de nuestro país, las aprobaciones de las reformas que ha dicho la presidenta Sheinbaum Pardo han marcado un antes y un después en nuestro país. De entrada dijo y resaltó la reforma para regresar los derechos a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas, pero también lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. En este marco, Juan, tú bien lo señalabas, son 10 reuniones bilaterales las que ha sucedido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De entrada hizo lo propio con el presidente norteamericano, Joe Biden, un Joe Biden distraído, Juan, hay que resaltarlo, cuando llegó aquí a este lugar donde se lleva a cabo, a este Museo de Arte Moderno donde se lleva a cabo la cumbre del G20, el presidente de la nación más poderosa del mundo descendió de su vehículo en la imponente bestia, y pues a pesar de que iba acompañado de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, pues se salió del protocolo, no siguió en la alfombra roja y se fue para otro lado, tardó 4 minutos, ya después apareció del lado del presidente anfitrión Ignacio Lula da Silva, lo saludó de mano de manera efusiva y ya las cosas no pasaron a mayores. Nadie sabe por qué hizo Joe Biden esto. Muchos de los compañeros y colegas de la prensa internacional dijeron que volvió a tener un lapsus. Así nos lo recibieron los colegas de la fuente de la presidencia de los Estados Unidos. Con el equipo Biden, Juan, se reunió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien compartió pues el tema que tiene que ver con la agenda bilateral, por supuesto, el crimen organizado transnacional, la migración, pero también las perspectivas de del crecimiento económico en la región de América del Norte. Y hizo también lo propio, Juan, y sin duda importante esta reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, compartiendo estas experiencias y los beneficios del T-MEC para México, los Estados Unidos y Canadá. También hizo lo propio con el presidente francés Emmanuel Macron y recientemente con Xi Jinping, el presidente de China, a quien agradeció el apoyo que China otorgó a los mexicanos, principalmente a los acapulqueños, por el apoyo que recibieron con estos electrodomésticos que el gobierno de México les compró para poder apoyar a las personas que lo perdieron todo luego del paso del huracán Otis. También estuvo, por supuesto, con el presidente colombiano Gustavo Petro y con el chileno Gabriel Boric en una foto, y también, por supuesto, el presidente anfitrión Ignacio Lula da Silva, y esta foto que se ha difundido en los distintos redes sociales, tanto de la presidenta de México como de estos 4 presidentes de América Latina. La propuesta, Juan, como tú bien lo señalabas, sí, esta de destinar el 1% del gasto que se destina al tema militar, al tema bélico para la reforestación, ha sido bien recibido, no solamente por muchos de los mandatarios, sino incluido también el presidente de Chile, Gabriel Boric. Si me permite, Juan, vamos a escuchar el momento en el cual la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace esta esta propuesta.
Sí, la escuchamos regresando de la pausa porque nos cae el corte Israel Aldave, y también regresando de la pausa conversaremos con el escritor y periodista Pedro Miguel y con el embajador de México ante la ONU, el embajador Héctor Vasconcelos. Así que no se vaya, muchísimo que darle a conocer este inicio de semana. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y la cobertura desde Río de Janeiro, desde Brasil, de la cumbre del G20 en donde participa México, está la presidenta Claudia Sheinbaum. Llegó ayer en dos vuelos comerciales, hizo una escala en Panamá, tomó otro vuelo comercial y llegó a Río de Janeiro para participar hoy en la cumbre del G20, en donde propuso que se siembre vida, que ya no se siembre guerras, que se siembre paz. Propone destinar el 1% del gasto armamentista en el mundo, que ha subido en cifras históricas este año, a sembrar árboles, a programas sociales. Allá está mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, pues quedó pendiente antes del corte conocer qué es lo que dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre las propuestas que plantea ahí en Río de Janeiro la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Principalmente me parece que Boric se refirió, y estuvo de acuerdo, en que programas sociales se conviertan en derechos. Israel.
Sí, así es, Juan, como tú bien lo señalas, el presidente chileno respaldó estas propuestas que hizo aquí ante el G20 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la siguiente manera.
Vamos a escuchar.
Nosotros, desde Chile, estamos convencidos que con una economía inclusiva, en donde el Estado juegue un rol generando espacios comunes, en donde hayan aspectos de la sociedad que no sean sujetos de negocios, sino que sean concebidos como derechos. Las pensiones, la salud, la educación, el reconocimiento de los cuidados, como bien ha dicho Claudia Sheinbaum. Podemos generar sociedades más justas e inclusivas.
Es lo que dijo Gabriel Boric, el presidente de Chile. La propuesta de la presidenta de México, ya la escuchábamos hace unos minutos, con respecto a destinar el 1% del gasto armamentista del mundo a programas como el Sembrando Vida en México, del cual también ya hablábamos ampliamente aquí sobre sus resultados e implicaciones. Pues Israel, disfruta Río de Janeiro, disfruta esta cumbre del G20. Más adelante hablamos de MICTA en el G20 y te mando un abrazo hasta allá.
A tus órdenes, Juan, como siempre, un gusto. También te mando un abrazo.
Un mojito que los preparan muy bien allá en Río de Janeiro, me han contado.
Una caipirinha
mejor. Tú sí sabes, Israel, tú sí sabes viajar. Te mando un abrazo, muchas gracias.
A tus órdenes, un gusto, Juan.
Gracias. Pedro Miguel, periodista, escritor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Juan, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues los ojos de buena parte del mundo puestos en esta cumbre, en el G20 en Brasil. Y de ellos, la mayoría en la participación de México a través de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que propone este programa para reforestar el mundo sin precedentes, Pedro, histórico.
El segundo piso de la cuarta transformación, Juan.
Uno muy verde y con visión global.
Así es.
Sí.
Porque bueno, llevamos 6 años probando el programa Sembrando Vida. Ha dado resultados muy buenos en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, ha estado arrancando en Cuba, y pues es un hecho, nos muestra las cifras, que ha incidido en una reducción de la pobreza, en una reducción de la migración, en la elevación de las condiciones generales de vida de los beneficiarios. Y bueno, pues mira, creo que esta idea es un regalo de sensatez de México para el mundo, ¿no?
¿Cómo has visto que se haya recibido por parte de mandatarios de otros países, pero sobre todo por la opinión pública, Pedro, por los ciudadanos de a pie, que nos balacean siempre con discursos progres para mejorar, para preservar el medio ambiente, el recurso más importante de todo el planeta. Y bueno, pues aquí ya vemos una propuesta tangible, con cimientos, que ha sido probada en un territorio, en el nuestro.
Así es. Bueno, mira, siempre va a haber una utilización politiquera del ambientalismo. Lo hemos visto a lo largo de 6 años, el Tren Maya atropelló al jaguar, y López Obrador quería incrementar el CO2 en el mundo. Es decir, toda una serie de argumentaciones absurdas que no venían del caso. Y yo creo que algo van a encontrar, van a decir, no, pero ese 1%... En realidad, Claudio Sheinbaum quiere construirse una mansión con ellos. O sea, sí, pues su imaginación es inagotable, ¿no? Pero creo que no tiene mucha importancia. Mira, hoy justamente, hace 22 horas, un Alfredo Narváez estaba tuiteando: estudio de la UNAM, sembrando vida, incentiva deforestación, ¿sí?, y destruye el tejido comunitario. Y Leonardo Toledo aclara y dice: el tal estudio de la UNAM citado es una nota escrita por una prestadora de servicio social sobre una reunión de Zoom. O sea, entonces, mira, esta clase de argumentaciones yo creo que no hay que perder mucho el tiempo en ellas. Van a seguir surgiendo, van a seguir descalificando, porque viven de eso, porque siempre han vivido de eso, ¿no?
Así es.
Creo que lo fundamental es que los gobiernos escuchen, que las sociedades escuchen, y que esto se haga realidad, porque esto cambiaría la faz de la Tierra. Es así de simple.
El 1%, Pedro, del gasto armamentista, estamos hablando de una cifra récord el año pasado de 2.44 billones de dólares. Muchísimo dinero, el 1% se destinaría a reforestar, y con ello, pues no solo sembrar árboles, sino tener un aumento en la producción de las frutas que nos dan estos árboles. Entonces ya impacta en materia de atención a hambruna, en políticas alimentarias, de desarrollo económico. Tiene que ver con todo, además, por supuesto, del tema medioambiental.
Y frente a un Joe Biden que va un poco a hacer el ridículo,
sí,
a hacer declaraciones sin ningún sentido a 2 semanas de dejar la Casa Blanca, con un fondo amazónico, solo le faltó disfrazarse de mono aullador, ¿no? en donde pues no dice nada, ¿no? Esto, hay que preservar la Amazonia.
Sí.
En cuanto a la propuesta de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum, yo creo que algo importante es avanzar en el cómo.
Uh-huh.
Okay. La propuesta creo que es muy brillante, muy prometedora. ¿Cómo se va a implementar? Cada país va a recortar su 1% de su gasto y lo va a aplicar de manera directa. Se va a crear un organismo internacional que coordine y que asesore. Esto creo que es importante todavía precisar.
Es el siguiente paso, Pedro Miguel, pero la semilla ha sido sembrada, como se busca sembrar vida y sembrar paz, y que ya no se siembre guerra. Voy a hablar más adelante con Héctor Vasconcelos, en unos minutos, embajador de México ante la ONU, para ver si en este organismo pues se ponen las pilas para regar esta semilla que sembró la presidenta de nuestro país, la presidenta de México. Pues casi se nos acaba el tiempo, Pedro Miguel, pero no sabes el gusto que me da ver a la representación de nuestro país en esta cumbre del G20. Y me da mucha tranquilidad saber que esta delegación no va a dejar un chicle pegado en la silla, ¿eh? No sé a ti.
Es correcto. Sí, no, aquí hay modales, ¿no? Sí. Entonces, pues ojalá que germine la semilla que tú señalas, ¿no?
Uh-huh.
Y ojalá que haya sensibilidad, porque además, mira, pues no es gran cosa para el presupuesto de defensa de ningún país. El 1% le va a representar un cambio drástico, ni va a poner en peligro su seguridad nacional ni nada de eso. En cambio, el beneficio puede ser inmenso. Ojalá.
Ojalá, Pedro, y vamos a estar pendientes, y hay que apretarle los tornillos a las naciones, porque no debe quedar esto en discursos en donde se comprometen o aplauden nada más, sino en acciones puntuales. Ahí está, te digo, la semilla sembrada y estaremos pendientes de que se riegue para que dé frutos. Te mando un abrazo, Pedro Miguel, periodista, escritor, colaborador de este espacio.
Un abrazo muy cariñoso, querido Juan, para ti y para quienes nos escuchan.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Nos vemos muy pronto, Pedro Miguel. Y nosotros nos escuchamos también muy pronto porque nos vamos a ir a una muy breve pausa. Al regresar conversaré con el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el embajador Vasconcelos, y también vamos a hablar pues de la organización que en el marco del G20 también está llevando a cabo reuniones, una asociación interregional llamada MICTA G20. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de la cumbre del G20. Inició el día de hoy en Río de Janeiro, Brasil. Llegó ayer la presidenta de México en avión comercial. Hoy propuso a todo el mundo que el 1% del gasto armamentista se destine a sembrar vida, a sembrar paz, un programa de reforestación histórico. Ahí, en la cumbre del G20, en este marco, se reúne también MICTA. Es una asociación interregional, tiene un compromiso compartido con la democracia, con la defensa de los principios del derecho internacional, el multilateralismo y también la cooperación internacional. Pertenece a nuestro país, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Ahí también se están llevando a cabo reuniones de la MICTA. Y agradezco al embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, al embajador de México, Héctor Vasconcelos, que nos acompaña aquí esta tarde. Qué gusto me da saludarte, Héctor. ¿Cómo estás?
Qué gusto, Juan. Qué bueno, como siempre, oírte.
Ah, el gusto es todo mío, querido embajador. Sí. Héctor Vasconcelos. Allá en la ONU, ¿cómo ves que se tomen en cuenta las propuestas hechas por la presidenta de México hoy allá en Río de Janeiro, en el marco de la cumbre del G20? 1% del gasto armamentista mundial destinado a un programa de reforestación, pero también a que los programas sociales se conviertan en derechos. Héctor, me parece que está sembrada la semilla por parte de la presidenta de México. ¿Será labor de la ONU, de otras organizaciones y de otras naciones regar esa semilla?
Sí, yo creo que este viaje primero de nuestra presidenta al extranjero está convirtiéndose en un gran éxito, porque en primer término ella hizo un planteamiento, una exposición de lo que es el México de hoy, diría yo, ante las naciones más importantes del planeta. Luego pudo hacer una propuesta concreta como la que acabas de mencionar, este fondo de reforestación basado en el programa Sembrando Vida. Y luego también no hay que olvidar que ha podido tener encuentros bilaterales muy importantes, por ejemplo, con Xi Jinping, con el propio presidente Lula, con el presidente Macron, en fin, ha sido un día hasta donde vamos, todavía no termina, pero extraordinariamente lleno de actividad positiva, llevando la presencia de México al centro mismo de las decisiones mundiales.
Héctor, la reunión con Macron, por ejemplo, también ahí en la cumbre del G20, pues ambos, la presidenta de México y el presidente de Francia, destacaron, además, por supuesto, de la buena relación de ambas naciones, la voluntad para profundizar aún más esta relación y la necesidad de trabajar en varios sectores como salud, ferroviario y, una vez más, Héctor, el medio ambiente. ¿Quedará como discurso lo propuesto por la presidenta de México o tú ves que las naciones y los organismos se van a poner las pilas y le den celeridad a esta propuesta que tiene que ver con el bien más importante de toda la humanidad, que es el recurso natural, un asunto de seguridad, además?
Claro. Héctor. Mira, yo creo que en este momento esta reunión del G20 ocurre cuando están en un periodo muy crítico, cuando menos tres problemas, que por cierto han sido señalados allí en Río de Janeiro por el secretario general de la ONU. Por un lado, el riesgo nuevamente en las últimas horas, el riesgo que ha aumentado de la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. Por otra parte, el cambio climático, ya que en la conferencia de Bakú no se llegó a los acuerdos que hubiesen sido necesarios en función del tamaño del calentamiento global y sus consecuencias. Y luego el tercer tema central de nuestro tiempo, que es el combate a la desigualdad y a la pobreza. En medio de este momento crítico tiene lugar esta reunión, y qué bueno me parece a mí que México esté en la primera fila de las decisiones internacionales. Y como dices, ya corresponderá también a organismos multilaterales como la ONU contribuir a que todo esto deje de quedarse en meros discursos y se convierta en acciones muy concretas y de inmediato, puesto que estamos contra la pared en términos del tiempo.
Héctor, embajador, Héctor Vasconcelos, embajador de México ante la ONU. Bueno, en su segunda intervención, la presidenta de México en la cumbre del G20 está proponiendo y reafirmando la propuesta de perspectiva del gobierno de México para que se reforme justo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí hay un objetivo muy claro y es el de implementar una visión más democrática del mundo y que otorgue mayor legitimidad a las decisiones de este órgano que es principal de la ONU. ¿Cómo ves esta propuesta, Héctor? ¿Qué opinas de ella?
Mira, coincide nuestra presidenta con el secretario general de la ONU mismo. Él también admite que el problema central de la ONU hoy día es la estructura anacrónica que tiene el Consejo de Seguridad, con los 5 miembros permanentes que tienen la posibilidad de vetar cualquier acción decidida o acordada por la Asamblea General de la ONU. Entonces, la reforma del Consejo de Seguridad, yo diría que es el elemento más urgente y más importante de todo lo que hay que reformar en la ONU para convertirla en una organización más efectiva, que tenga un mayor y más directo impacto en lo que ocurre en el mundo.
Héctor, solo así se podría reconocer a las naciones como iguales. Y ahí está una verdadera posibilidad de alcanzar soluciones para la paz, dijo la presidenta de México. Ahí está.
Por supuesto, y México tiene algunas propuestas muy concretas, algunas que hemos venido presentando junto con Francia para la reforma del Consejo de Seguridad. Es tiempo ya de dejar tanta palabrería y volcarnos en acciones concretas, porque tanto el calentamiento climático como el riesgo de una guerra nuclear y la situación insostenible de desigualdad que hay alrededor del planeta son cuestiones que ya no le pueden esperar más, ponen en riesgo la supervivencia misma, ya no solo del sistema internacional, sino de la especie misma.
Totalmente de acuerdo, embajador Héctor Vasconcelos. Finalmente, bueno, pues estábamos dando a conocer aquí a nuestra audiencia las reuniones de MICTA en el sistema internacional. ¿Qué sí. peso tiene esta asociación interregional?
Mira, es importante me complace informar que este año México preside al grupo MICTA aquí en Naciones Unidas. Hay una presidencia rotatoria anual y ahora desde marzo del año de este año hasta el año próximo nos toca a nosotros presidir al grupo MICTA. De manera que habrá que poner todo nuestro esfuerzo nuevamente para que estas naciones que están en condiciones muy particulares, pero de gran influencia internacional, podamos trabajar hacia los objetivos comunes.
Muchísimas gracias, embajador Héctor Vasconcelos, embajador de México y representante permanente de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas. Espero poder conversar contigo muy pronto sobre las discusiones de las propuestas de la presidenta de México en el G20 allá en la ONU. Y muchos saludos allá en casa, Ana Paula.
Muchas gracias, hasta muy pronto, un abrazo muy fuerte, adiós.
Gracias, embajador, muchísimas gracias. Y también gracias a Damián Cepeda, colaborador de este espacio, él fue dirigente del PAN, y está muy contento porque trae el peso de las canas con él, de la edad y de la experiencia, porque ayer cumplió años, muchas felicidades, querido Damián.
Contento, gracias, muchas gracias, 46 años. Bien vividos, bien disfrutados, gracias a Dios, ha sido generosa la vida conmigo.
Y los que faltan, Damián Cepeda.
En los temas importantes me refiero.
¿Cómo ves esta cumbre del G20, la participación de la presidenta de México, la representación de México por su mandataria en esta importante cumbre, reunión de los países más poderosos del mundo?
Fíjate que a mí me da gusto la decisión que tomó la presidenta de asistir a la cumbre. Me parece que es un error el que había seguido el gobierno de México de aislarse de alguna manera, particularmente de la comunidad internacional, afuera de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que es lo que más o menos hizo el gobierno anterior. Creo que le minimizó importancia y creo que es un acierto. Es correcto que la presidenta haya decidido participar. Creo que va y lleva sus temas. Puedo tener o tengo una opinión de cada uno de los temas que ha estado planteando, pero más allá que eso, el mensaje de darle importancia a tener una buena relación en el ámbito internacional, yo lo comparto.
Qué bueno, y estaremos pendientes el primer día hoy, estaremos viendo cómo avanza esta cumbre y otros temas ya más a nivel nacional que nos convocan el día de hoy, Damián. Pues hay uno que es muy delicado, ¿no? Que es una semana crucial para órganos autónomos. Sí. El Pleno de la Cámara de Diputados, pues, aprobará, se prevé, la desaparición de algunos el día de pasado mañana.
Fíjate que sí, me parece a mí delicada la reforma. No me voy a ir al punto radical de decir no los deben de tocar y ya sabes, ¿no? Estas defensas así exageradas que luego se hacen.
Son perfectibles.
No, sin duda alguna son perfectibles. Y de entrada es debatible si todos esos órganos, que son 7 en este caso, necesariamente tienen que ser autónomos. ¿Qué ha pasado en el mundo y en México en particular? Déjame quedarme con México. Se ha venido evolucionando y pensando que hay funciones del Estado, del gobierno, que por ser tan específicas en temas técnicos o por representar un conflicto de interés en temas políticos, es mejor que no dependan directamente del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Así es como, por ejemplo, para que quien me esté escuchando pueda como visualizar muy bien, muy sencillo, así es como nació el INE. Primero IFE. O sea, antes lo electoral lo hacía la Secretaría de Gobernación. Imagínate nomás, pues se robaba las elecciones, ¿no? Es el ejemplo de cuando Bartlett se cayó el sistema y demás.
Vamos a recordar 88, ¿ah?
Exacto. Entonces, por eso se pensó y se impulsó desde la oposición y el gobierno ante la presión accedió a que debía haber un órgano autónomo al Ejecutivo que organizara elecciones. Ese hoy es el INE. Ese no se toca en esta reforma, pero lo uso para ejemplificar cómo en distintos momentos fuimos avanzando a presionar que temas salieran del gobierno. El otro ejemplo muy fácil de entender es la Fiscalía General, que también se pensó que era bueno darle autonomía al Ministerio Público, porque es el que acusa penalmente. Claro que no ha funcionado particularmente a nivel estatal, no han dejado de ser dependencias del gobierno en la, en la práctica. En ese mismo orden de lógica, fueron saliendo otros órganos.
A ver, el COFES, la COFES, la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, ¿cómo ves?
Dentro de estos está COFESE, Competencia Económica, y FETEL. Déjame englobar todos esos dos.
Está INAI también. Está INAI. Mejorado.
Está la Coneval.
La CRE.
Está la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos también, y el órgano de mejora continua de la evaluación. Déjame empezar por ese. Ese órgano de evaluación, la verdad es que ya no sirve para nada.
Okay.
Porque había un órgano independiente, autónomo, lo eliminaron hace unos años con la contrarreforma educativa. La idea era que la evaluación educativa la hiciera un ente autónomo. Yo creo en ello. Creo que hay que evaluar para mejorar, no para castigar. Y me parece una lástima que lo hayan destruido. Ya ahorita están destruyendo el que sustituyó al que destruyeron. Entonces, pues digamos, eso y nada es lo mismo.
O sea, dices la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. ¿No crees que la Secretaría de Educación Pública podría absorber sus funciones en este caso en particular? Estamos hablando de 400 millones de pesos casi de presupuesto.
Primero, creo que no se va a ahorrar ese dinero porque no están corriendo a la gente. Simplemente están absorbiendo.
No se trata de ahorrar, sino de redirigir, ¿no?
Exacto. De hacerlo. Me parece que está probado que la propia Secretaría de Educación no es objetiva en las evaluaciones. De hecho, al día de hoy, incluso el mismo INEGI ha ocultado la información educativa. O sea, si hoy estuviera un ejercicio de educación pública, que las evaluaciones fueran objetivas y las publicaran los resultados para una mejora continua, no te digo nada.
Okay.
Pero no lo están haciendo, por eso me parece delicado. Coneval.
La Coneval, es el Consejo que mide Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presupuesto 287.8 millones.
Otra vez, no se van a ahorrar esa lana porque va a absorberlo el INEGI. Más bien es si debe de existir o no un órgano técnico con independencia que pueda evaluar las políticas de desarrollo social. Primero, yo destacaría que Coneval tiene un esquema de medición de pobreza multidimensional que es premiado a nivel internacional. Uh-huh. Los que dicen que bajaron 5 millones de pobres en el sexenio anterior fueron ellos. Uh-huh. Pero también son los que dicen que pasamos de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud a 50. Uh-huh. La verdad es una muy buena herramienta la que hacen.
¿No la puede hacer un ente público?
Sí la puede hacer el INEGI, ajá, que es lo que juntan. Yo es de los que se INEGI me hacen debatible. Uh-huh. ¿Qué me preocupa? Que el INEGI lo veo ya dominado. Pusieron una exsecretaria de Estado del uh-huh sexenio anterior y no me gustó, por ejemplo, que ocultaron información educativa. Entonces, depende de si pueden o no tener un manejo técnico autónomo real.
Habría que ver. Nos cae la pausa. Regresamos. Okay. Regresamos con el INAI.
Sí, que es la joya.
Damián Cepeda, no te vayas, usted tampoco. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Gracias a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN. Estamos hablando que es una semana crucial en la Cámara de Diputados. Uy. El pleno el próximo miércoles desaparecerá varios órganos autónomos, entre ellos el INAI. Damián.
Sí, fíjate, te decía entonces que esta lógica avanzó así. Uh-huh. Temas muy técnicos o de conflicto de interés que se pensaba que era mejor independiente. Y el tema a mí que me parece más dañino de esta reforma, ahí sí no estoy de acuerdo de manera muy puntual en que desaparezca, es el INAI, es uh-huh el órgano encargado de la transparencia y del acceso a información y protección de datos personales. Por mí se puede llamar como sea, sí, eso no es el tema. Y claro que puede sufrir modificaciones, uh-huh, ser menos comisionados, todo debe, eso, ¿no? Yo no me meto.
Incluso, o sea, debe.
Pudieras hacerlo más delgado, lo que quieras. Sí. Lo que creo que debe sobrevivir es la función independiente, uh-huh, de garantizar acceso a información. ¿Por qué? Porque existe el INAI. Tú, cuando quieres tener acceso a una información pública de cualquier gobierno, ya olvídate, sí, Morena es un gobierno federal, estatal o municipal, se la pides. Uh-huh. Si el gobierno te la niega, te vas con el INAI o a nivel local con los órganos locales que van a desaparecer. Y es un tercero autónomo que decide si tienes derecho o no a tener esa información. Entonces, lo que hoy la reforma hace es que le regresa esa función al propio gobierno. Entonces, imagínate, vas a ir tú con el gobierno, vamos a suponer que vas a la Secretaría de Defensa Nacional, sí, o a la Secretaría de Infraestructura, y le pides información, como ya pasó, del Tren Maya o de Dos Bocas. Dicen que no, como ya pasó, que la negaron. Y vas a tener que ir ahora a la nueva Secretaría de la Función Pública,
Secretaría
del mismo gobierno.
Anticorrupción y buen
pero
gobierno,
es el mismo gobierno.
O sea, bueno, ¿consideras entonces que esta nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorbe a la función pública y que tendrá otras funciones, tendría conflicto de interés
100%
de encargarse de las funciones que lleva hoy a cabo el INAI?
Completamente, porque es una misma dependencia que tiene subordinación directa con la Presidencia de la República, decidiendo si es público o no información del propio gobierno. Uh-huh. O sea, por eso te digo, no me importa cómo se llame, pero tiene que haber un órgano tercero, en este caso se llama INAI, yo iría. Si quieren cambiarle el nombre, cámbienselo. Pero creo que es sano que un tercero sea el que decida. Uh-huh. Tienden los gobiernos de cualquier color a ocultar información. Déjame nombrar algunos ejemplos emblemáticos de la historia de México. Uh-huh. Y adrede voy a cruzar varios sexenios de distintos colores que conocemos gracias al INAI. Por ejemplo, se conoce el expediente público de Ayotzinapa gracias a una orden del INAI. Se conoce el expediente público de Tlatelolco gracias a una orden del INAI. Se conoce el de Tlatlaya gracias a una orden del INAI. Se conoce el socavón un paso express, el que a quien contrataron y demás, el que se cayó allá en Morelos, gracias a una orden del INAI. Se conoce información de la estafa maestra, gracias a una orden del INAI, también de la Auditoría Superior de la Federación. Se conoce a Odebrecht, información específica del sexenio anterior, del último del PRI, gracias al INAI. En algún momento lo ocultaron malamente, después le hicieron pública. Pero también información de los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno anterior de Morena. Uh-huh. Y a todos les ha molestado. Pues claro que les molestan. Es que los gobiernos tratan de ocultar su propia corrupción, tal cual, déjame decirlo, o temas que los metan en conflicto. Yo soy partidario de que los gobiernos deben de ser cajas de cristal. Uh-huh. Todo debe ser público. No encuentro un motivo por el cual algo no sea público si se paga con nuestro dinero de impuestos? Pues, ¿de quién es la lana? Si no es del gobierno.
Ahora, si uno va a esta nueva
Secretaría. Salvo Seguridad Nacional.
Sí, eso, por supuesto. Sí, si uno va a esta nueva Secretaría a solicitar información y esta nueva Secretaría no la otorga, ¿a dónde vamos a acudir?
No lo dice la reforma, a ningún lado, es la última instancia. Uh-huh. En todo caso, sería debatible si te pudieras ir con un conflicto al Poder Judicial, pero Poder Judicial que va a estar dominado también con la reforma al Poder Judicial. Pero no, la reforma se lo da a esta Secretaría, al propio gobierno. Me parece un error. Uh-huh. No lo piensen en términos de Morena. Yo les invito a quien esté escuchando que lo piensen en términos de su alcalde, del color que sea, o de su gobernador.
Los o de gobiernos, lo que va a suceder en 50 años, ¿no?
Exacto.
No necesariamente ahora.
Es sano que un tercero autónomo independiente sea el que decida si la información es pública o no. Yo, de hecho, creo que tendríamos que avanzar una agenda de transparencia efectiva, uh-huh, en donde nuestro celular pudiéramos tener acceso sencillo a todo. Si mandas lana de tu banco, sí, ¿por qué no vas a saber a quién le contrataron y a cuánto le contrataron? Desde un lápiz hasta la obra más grande del gobierno.
Pues ahí transparencia está. Total. Sí se podría mejorar el INAI, pero desaparecerlo pues causaría un
poco. Me parece a mí equivocado.
De interés.
Completamente.
Damián, gracias.
No, hombre, gracias a ti.
Coincidimos, mira, primera vez o segunda. ¡Ah! Volvemos, nos damos una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de seguridad. Ayer, domingo 17 de noviembre, se llevaron varios aseguramientos, detenciones, decomisos en distintos estados de la República. Esto como parte de la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que son, les recuerdo, ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch, atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación y la coordinación con los estados de la República. En Baja California hubo detenciones, igual en el Estado de México, en Michoacán, en Quintana Roo, a todos estos estados vamos a ir. Y empezamos con el estado de Sinaloa, porque elementos del Ejército Nacional localizaron en el municipio de Cosalá litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas. También en El Dorado hubo acciones, detenciones y decomisos. En el municipio de Elota, también en Abolato. En fin, Felicitos Trujillo, voy contigo y los reportes, porque son varias acciones las que se llevaron a cabo ayer en Sinaloa. Buenas tardes.
Correcto, Juan, muy buenas tardes. En el municipio de El Dorado, elementos del Ejército Mexicano pues localizaron precisamente, esto fue en Cosala, 2,650 litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas. Es un área de concentración inhabilitada. La afectación económica de las organizaciones delictivas asciende a 59 millones de pesos, de acuerdo con el dato que dieron a conocer precisamente las fuerzas federales. En el municipio de El Dorado, elementos del Ejército Mexicano fueron agredidos con disparos de armas de fuego por sujetos desconocidos. En ese lugar se detuvo uno de los agresores. Se aseguraron 13 armas largas, 37 cargadores, poco más de 1,000 cartuchos, 3 chalecos tácticos, 2 vehículos y también droga. También el personal militar en Elota hizo el aseguramiento de un arma larga, 25 cargadores, 140 cartuchos, equipo de comunicación, chalecos, uniformes tácticos, y fue asegurada una persona. Derivado de las operaciones de seguridad y vigilancia, también en Abolato, el Ejército Mexicano atuvo un hombre a bordo de un vehículo con blindaje de fábrica y se aseguraron estrellas de estas puntas, conocidas como ponchallantas, también un arma corta. Te informo, Juan, que las autoridades estatales pues dieron esta información de 25 detenidos solamente esta semana. Esta semana pasada es el informe que dieron a conocer al respecto. Precisamente en esta conferencia semanera, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló acerca de esta decisión que llevaron 99 elementos de la Policía Municipal de Culiacán de no someterse a los exámenes de control y confianza que habría de practicar precisamente las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México. Dijeron no participan y ellos se dieron de baja. De hecho, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que los elementos que no aprueben los exámenes de control y confianza van a ser reubicados a otras actividades. Vamos a escuchar lo que comenta al respecto.
Y esta es una instrucción que les tengo dado yo, incluso lo he dicho con los presidentes municipales. Si el policía sale no apto en el examen de ¿qué? De control de confianza, pero no tiene problemas toxicológicos, ese policía hay que dejarlo que trabaje con nosotros. Nomás no puede usar armas, se lo impide porque no puede, no pasa el examen. pero ya tengo yo la instrucción, no lo dejen, denle tareas administrativas.
Esto fue parte de lo que se informó, Juan, en esta conferencia semanera y todos estos aseguramientos que hemos estado comentando.
Importante que se den estos aseguramientos, estas detenciones, y que también se dé a conocer a la población que se llevan a cabo estrategias y que tienen resultados. Muchísimas gracias, Felicitos. Abrazo hasta allá, hasta Sinaloa.
Otro de regreso, muy buena tarde.
Y de Sinaloa voy a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque en Hidalgo, también gracias al trabajo interinstitucional, se logró una importante detención. El líder de una banda dedicada al robo de casas, Los Colombianos, se llama la banda. Michelle Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte. Y justo como lo mencionas, es el logro de los trabajos coordinados que se hacen en los estados junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se logró la detención en Hidalgo justamente de Francisco Honestor Andrés, líder de esta banda de Los Colombianos, estimado Juan y auditorio, que se dedicaban al robo, le llama la Fiscalía del Estado, de alta gama. Es decir, se dedicaban a asaltar y robar fraccionamientos de alta plusvalía en la capital del estado. Hoy el fiscal Juan de Sonora, Gustavo Salas, confirmaba que este líder es colombiano, pero en esta banda trabajan tanto mexicanos como colombianos. Imagínate cómo lo tomaron por acá en Sonora, que hasta también hay que cuidarse en la seguridad de los extranjeros. Lo dejaba muy claro el fiscal del estado. Afortunadamente esta cabecilla ya fue detenida en Hidalgo, un trabajo en conjunto con ambas, con varias instituciones, incluyendo también la SEDEN y la Guardia Nacional, y hay más detenidos. No adelantó más detalles el fiscal del estado, Juan, pero se suma a las importantes detenciones que se han realizado recientemente en el estado de Sonora, justamente con estos trabajos en conjunto, coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo pronto, los fraccionamientos de alta plusvalía, como lo dice el fiscal, podrán estar tranquilos al menos las siguientes noches, sabiendo que no habrá asaltos ni robos a estos lugares en la capital del estado.
Michelle, también allá en el estado de Sonora, pero en Caborca, hubo un aseguramiento de vehículos, de cartuchos, de equipo táctico, de chalecos blindados. Bueno, había hasta uno de estos vehículos que le dicen que es de blindaje artesanal, que de artesanal no tiene nada, es un monstruo blindado que de artesanal pues poco tiene, es un arma.
La verdad es que están hechos de fierros para cubrirse justamente de las balas y poder circular en las brechas del desierto del estado, y afortunadamente fue sacado ya de esos trabajos. En esta acción coordinada, como bien mencionas, del Ejército Mexicano y la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad, se logra este aseguramiento de cargadores, 69 cartuchos, chalecos tácticos y herramientas diversas. 4 vehículos que son, pues, obviamente robados en las carreteras, Juan, y uno de ellos, como bien mencionas, de blindaje artesanal. Es la información que hay, por lo menos hasta este día, en las recientes horas, como trabajo coordinado de las instituciones, y seguiremos muy pendiente de lo que pasa por acá, Juan, para que tengas la información al momento.
Ahí está. ¿Te gusta el término blindado hechizo y no artesanal?
Yo creo que blindado es, la verdad es que no sé qué tanto te pueda blindar, querido Juan. La verdad, hemos visto que le pegan absolutamente de todo, utilizan incluso partes de otros automóviles que al final no terminan protegiéndote de nada. Pero también, no sé, sabemos que de alguna forma sí obtienen material para blindarse, ¿no? Pero son fierro tras fierro y hay gente especializada, Juan, que se dedica a eso. Y recientemente hablamos justamente hace 2 semanas en San Luis Río Colorado de un búnker especial donde gente se dedicaba a la fabricación especial de estos vehículos. Así que fe seguramente les tienen,
sí,
pero conforme van decomisándolos, pues eso habla de que van sacando muchos también de la ruta de la inseguridad en Sonora.
Ahí está, y qué bueno que lo hacen. Blindajes, hechizos, porque la artesanía es otra cosa. Muchas gracias, Michelle. Totalmente. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Juan. Buenas noches.
De Sonora vamos a Michoacán, porque en Parácuaro, con información del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, también una policía estatal y municipal, detuvieron una mujer y un hombre a bordo de un vehículo. Se aseguraron armas, cartuchos. Conrado Álvarez, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, es un gusto saludarte. Después de un enfrentamiento entre grupos de civiles antagónicos, se registró esta movilización interinstitucional en Parácuaro, efectivamente, y después de ella se realizó el aseguramiento de estas personas. Estas personas viajaban en una camioneta Ford Ranger de color verde, y al interior de esta unidad fue encontrado un fusil de grueso calibre, así como una pistola calibre 9 milímetros, además de 3 cargadores, 76 cartuchos útiles, y fueron detenidos quienes se identificaron como Heriberto, de 46 años de edad, y Tania Leticia, de 42 años de edad. Aparentemente, estas personas son integrantes de un grupo delincuencial, fueron puestas ante las autoridades competentes y seguirán las investigaciones con relación a este tema, Juan.
Esto en Parácuaro, me estás diciendo, ¿verdad, Conrado?
Así es, en Parácuaro, pero también hace unos minutos...
En Pátzcuaro, ¿qué pasó? Tenemos un minuto.
Sí, en la zona de Surumútaro hubo un enfrentamiento muy duro entre elementos de la Guardia Civil y delincuentes que aparentemente habrían privado de la libertad a un restaurantero de la región. Están buscando precisamente a la víctima. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, está desplegado en la zona con elementos de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional. Este tiroteo duró alrededor de 15 minutos y la movilización continúa en la zona, Juan.
Y estamos pendientes de conocer pues lo que dé como resultados de esta estrategia para dar con este empresario, que esperamos sea localizado bien, con vida. Estamos pendientes, Conrado. Ante cualquier actualización me comunico contigo o tú conmigo.
Claro que sí, de inmediato nos echamos grito, Juan.
Gracias, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Tamaulipas porque en el poblado de Los Arroyos, esto en Soto, la Marina, la Secretaría de la Marina aseguró y puso a disposición de la Fiscalía General de la República cartuchos, cargadores, uniformes, cascos, vehículos, uno de ellos de estos blindajes hechizos. Perla Reséndez, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. La Secretaría de Marina Armada de México aseguró un arsenal de armas, municiones, marihuana, equipo táctico y embarcaciones menores. Esto al grupo Escorpión del Cártel del Golfo. Este hallazgo se produjo durante patrullajes de vigilancia terrestre y fluvial apoyados por drones de la Armada de México en las cercanías de la Laguna Madre. Este operativo se realizó en un campamento improvisado ubicado en las inmediaciones del poblado Las Enramadas, esto en el municipio de Soto La Marina, donde presuntamente este grupo delictivo opera. Cuando los marinos llegaron a este punto, los delincuentes que se encontraban en este campamento improvisado huyeron del lugar dejando atrás el material incautado. Durante esta revisión, el personal naval encontró 3 armas, 410 municiones, 20 envoltorios de marihuana, 10 chalecos tácticos y 3 embarcaciones menores que fueron inhabilitadas en este sitio. Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede aquí en la capital del estado, en Victoria, Tamaulipas, para continuar con las indagatorias pertinentes y pues armar con todo esto esta carpeta de investigación. Es la información, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Perla Reséndez. Hasta Tamaulipas, te mando un abrazo.
Igual, hasta luego.
Y de Tamaulipas nos vamos a Baja California, a Ensenada, donde la Secretaría de la Marina también decomisó, aseguró, droga allá en Ensenada. Maru Rojas, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan. Fíjate que yo llevo cubriendo las Fuerzas Armadas un buen rato. Uy. Y en ningún sexenio había visto la actividad que hoy tiene tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, como la Marina. Esta cantidad de decomisos, de capturas. Yo creo que la presidenta llegó pegando fuerte en la mesa y le están respondiendo con resultados, porque este nuevo golpe en el crimen, lo que escuchamos con mi compañera, y este fin de semana, elementos de la Segunda Región Naval en un contenedor del puerto de Ensenada aseguran 350 kilos de cocaína. Este lunes, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, confirma que fue personal de la Segunda Región Naval que aseguró 300 paquetes de a kilo cada uno con clorhidrato de cocaína al interior de un contenedor en las instalaciones de este recinto portuario en Ensenada, Baja California. Esta acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante recorridos de inspección rutinaria al interior del recinto portuario, se coordina con el personal de la aduana marítima, revisan dos contenedores, detectando que uno de ellos contenía 7 cajas con aproximadamente 300 tabiques, los cuales albergaban en su interior este polvo blanco con todas las características de cocaína, arrojando el peso aproximado de los 350 kilogramos. Y pues, importante mencionar que la presunta carga de la droga fue puesta ya a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Juan.
Muchas gracias, Maru. ¿Cuántos años cubriendo a las Fuerzas Armadas llevas? Toda una vida.
Sí, por lo menos de los 28 que llevo en fórmula, unos 20 cubriendo las Fuerzas Armadas, y nunca la actividad que hoy tienen las Fuerzas Armadas, dándonos todos los días resultados con capturas, incautaciones, quema de enervantes, que pues ojalá y que así siga y se pueda combatir como es la idea.
Así se espera, Maru, que así siga. Te mando un abrazo fuerte y nos estamos escuchando.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Maru Rojas. Vamos al Estado de México porque el equipo de Fuerza de Trabajo Interinstitucional que está integrado, les recuerdo, por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina y además la Fiscalía General del Estado de México, llevó a cabo una importante detención. Varios delitos se les imputan a los detenidos, entre ellos, por supuesto, delitos contra la salud, pero no es el único. Polo Espejel, generadores de violencia en varios municipios del Estado de México.
Así es, mi querido Juan, muy buenas noches. Pues mira, fueron detenidas varias personas en distintos puntos de la entidad mexiquense, todos ellos generadores de violencia. Algunos de ellos ya fueron puestos a disposición de un juez en estos operativos que está realizando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Policía Estatal. Pues han realizado, por lo menos en los últimos 8 días, importantes detenciones. Destaca, Juan, la investigación que realizan en contra de la Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli, precisamente por los indicios de su probable relación con hechos cometidos principalmente por delitos contra la salud, pero también con homicidios, y el caso concreto es el bar Bling Bling, donde fueron pues asesinadas 6 personas y 5 de ellas resultaron lesionadas. Uno de los policías municipales, Juan, fue detenido, está siendo investigado, pero también la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha descartado ninguna línea de investigación en torno a este hecho y están realizando investigaciones al interior de esta corporación. Es importante también destacar, Juan, que ayer fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo 5 personas que estarían relacionadas con estos hechos, además de 2, un sujeto más que está relacionado con un ataque contra 7 elementos de la Fiscalía de Investigación ocurrido el 13 de noviembre, Juan.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel. Y bueno, ahí están detenidos esos generadores de violencia en varios municipios del Estado de México. Abrazo fuerte, Polo.
Otro regreso, Juan.
Y del Estado de México nos vamos al Estado de Chiapas, porque en la comunidad de Jaltenango de La Paz, en el municipio Ángel Albino Corzo, bueno, pobladores no están de acuerdo en que militares y policías estatales estén dentro de su comunidad. Tienen retenidos a varios elementos y exigen que se reubiquen fuera de la zona urbana. Mariana Morales, voy contigo y el detalle, la nota.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, comentarte que desde el viernes, pues pobladores de Laguna del Cofre, Nueva Independencia, San Marcos, Montecristo de Guerrero, Altamira, Jerusalén, Pajal, Francisco de Madero y Palestina, que son pueblos que están alrededor, ubicados alrededor de esta localidad de Jaltenango, en la región Frailesca. Si lo ubicamos en un mapa, pues sería como un poco al centro de Chiapas, pero fueron obligados, Juan, por grupos criminales para que justo llegaran a esta localidad y se plantaran en retenes a modo de presión para que los militares salieran de este poblado. Son 3 puntos donde las personas se han ubicado. El primero es en el parque, en el parque muy en el centro. Ahí duermen, se levantan, van al baño, tienen que pues hacer sus necesidades muy cerca. Y los criminales ubicaron a los pobladores ahí porque hay un edificio que se llama Centro Social, que es donde están pues encuartelados los militares desde la administración municipal pasada. El otro punto donde fueron obligados a estar en retén fue como a 5 minutos del centro, y el otro punto es en una de las salidas que también está ubicado como a 5 minutos del parque central, que es en una gasolinera. Entonces hay alrededor como de 1,000 personas ubicadas en 3 puntos que fueron, bueno, a decir de ellos, con mucho miedo, pero sí de manera obligada a que los criminales llegaran. Y esta mañana, pues como a las 12 del día, un helicóptero que dicen los pobladores que es de la Marina, pues sobrevoló con por alrededor de 20 minutos sobre ellos de una manera muy muy baja, dicen ellos, que a manera de intimidación para que pudieran regresar a sus pueblos, pero pues no lo pueden hacer porque por otro lado pues los criminales les los siguen presionando para que estén ubicados dentro del municipio de Jaltenango. Los criminales también llevaron carros de volteo y para sitiar pues el pueblo y a manera de que los militares salgan, y ya son 3 días, el comercio está cerrado, lo único que está abierto es la iglesia, pero bueno, sin misa, los abarrotes también, y pues hoy las personas hicieron un llamado para que les llevaran alimentos, ropa, porque pues ya tienen tres días ubicados ahí. Y comentarles también que estos pueblos de donde las personas fueron sacadas de manera obligada, pues son pueblos muy pobres, 45% viven en pobreza extrema, los caminos son muy malos y la mayoría se dedica a piscar el café. Entonces,
pues Mariana, ahí está parte de las razones por las cuales el crimen organizado capta a pobladores de esta zona, los extorsiona para que cometan este tipo de ilícitos, y por supuesto no les conviene que las Fuerzas Armadas estén en sus comunidades, a lo que hemos llegado. Esperemos que la gestión del próximo gobernador del estado, del gobernador Aguilar, pueda resolver estos problemas, porque el gobernador electo tiene pues un diagnóstico muy acertado de lo que sucede. Estamos pendientes de lo que sucede allá. Mariana Morales, te mando un abrazo.
Que tenga muy buena tarde. Gracias.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con mucho más. Estamos en Fórmula Noticias iniciando la semana. Bien informados.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes, inicio de semana, puente y Buen Fin. Y a unas horas de que termine la edición del Buen Fin 2024, ¿cuántas quejas ha atendido la Procuraduría Federal del Consumidor? ¿Por qué se han quejado los consumidores? Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buen Fin 2024 superó las expectativas. La Concanaco Servitur reveló que, de acuerdo con datos preliminares, 75% de las ventas se han realizado en tiendas físicas y 25% online. Estimó que las ventas de este año van a superar las del año pasado. Se espera una derrama económica de 170 mil millones de pesos, 10% más en comparación con el 2023. Entre los artículos más vendidos destacan los electrónicos y de tecnología con 79.4%, seguidos de ropa y calzado con el 15.9% y línea blanca con 4.7%. De manera particular, Juan, los productos que han arrasado las ventas son las pantallas, la venta de teléfonos celulares, así como ropa y calzado. En los próximos días se publicará un reporte completo con los resultados finales. Y finalmente, la Profeco informó que a lo largo de este Buen Fin atendió más de 300 quejas relacionadas con incumplimiento de los precios, ofertas y promociones. Ese reporte, estamos atentos, pocas horas para que concluya el Buen Fin.
Muchas gracias, Jenny, estamos pendientes, estamos atentos. Y ahora saludo con muchísimo gusto a Antonio Atolini, diputado local por Morena en el Congreso de Coahuila y colaborador de este espacio. Tenía rato de no escucharte, Toño, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ah, parece que perdimos la comunicación, el enlace no está bien hasta el estado de Coahuila, vamos a intentar restablecerla. ¿Ya lo tenemos, Antonio Atolini? No, se cortó la llamada. Bueno, vamos a intentar comunicarnos con él más adelante. Antes agradezco a Estefanía Henaro, también colaboradora de este espacio, analista internacional, que nos acompañe para que nos informes sobre lo que está sucediendo, muy complicado, pues en el conflicto entre Rusia y Ucrania, a unos días de que Joe Biden deje la presidencia de los Estados Unidos, entre que se pierde en un pasillo y no sabe dónde está, anda norteado, pues aprueba acciones beligerantes que podrían llegar, te pregunto, a poner en riesgo la paz mundial, Stephanie.
Definitivamente sí, y parece que Joe Biden le quiere quemar la casa a Donald Trump antes de entregársela. Y es que fíjate, Juan, que justamente en septiembre el presidente ruso Vladimir Putin dijo que si había alguna intervención directa de los países de la OTAN que la atacaban con sus armas, pues ya la naturaleza de la guerra cambiaba y era una guerra de Rusia contra la OTAN. Entonces, mientras Joe Biden le da luz verde a Ucrania de que pues ataque a Rusia con sus misiles, los europeos están intentando calmar el gallinero, empezando con los alemanes, que dicen, a ver, que no cunde el pánico, Alemania no les va a seguir el juego porque saben lo que implica para su territorio. Ahora también parece que estamos de regreso en 1962, otra vez con la crisis de los misiles, pero esta vez no es en Cuba, es en Ucrania, y todo esto es en respuesta pues al ataque más fuerte que Rusia ha hecho, que fue este domingo, en los últimos meses de la guerra, donde se fue en contra de las instalaciones ucranianas, murieron 10 personas, se quedaron otra vez sin electricidad, y también hay que decir que hay tropas norcoreanas ayudando a pelear a los rusos en la región de Kursk. Entonces, esto saca a la luz lo que siempre supimos, nunca fue una guerra de dos, hay más de una potencia
a ver, involucrada. Tú dirías que podría ser no una guerra entre Rusia y Ucrania, sino más bien una guerra entre Rusia y Estados Unidos, pero en territorio ucraniano, y ahí ya también están los invitados, ¿no? Los aliados de cada una de las partes, ¿es lo que sucede?
Para mí siempre ha sido así. Estados Unidos es quien lidera la OTAN, y del otro lado, pues en la órbita rusa están China, está Irán y Corea del Norte. Entonces, sí, es como una especie de tercera guerra mundial deslocalizada, y nosotros aquí en México la sufrimos con el alza en el costo de la electricidad, en el alza en el costo de los alimentos, y pues la disrupción en la cadena de suministros, que parece ser que viene más fuerte después de la brillante idea de Joe Biden.
Oye, pues ya se va y anda todavía pues desarreglando el cuarto, hazme el favor. Oiga, por cierto, es muy importante, circula en el chat de mis tías y de mis tíos un mensaje que dice: urgente, atención, Alemania ha emitido una orden de exclusión de vuelos en todo su territorio, y todavía ponen, algo va a pasar. No le haga caso este mensaje, no es cierto, puras mentiras, nomás quieren andar asustando, también está en redes sociales. En caso de que hubiese una orden de exclusión de vuelos en Alemania, pues eso se daría a conocer a través de medios oficiales, así no es, a través pues de estos
de los
agoreros, medios, ¿no?
De los chats.
Por ahí me dijeron agoreros del desastre, pues son agoreros, o sea, si no, pues no serían del desastre, es un pleonasmo. Entonces no hay que tener pues atención a este tipo de mensajes, y lo que sí sucede es que un cable de comunicación submarino entre Alemania y Finlandia, C-Lion 1, fue cortado y se están investigando las causas del incidente. Pero aquí este equipo de reporteros de esta producción, nuestro reportero Moy Pérez Acal, se dio a la tarea de investigar, y lo que encontró pues fue el flight radar en vivo, o sea, el tráfico aéreo en Alemania en estos momentos, y no hay alteración de los vuelos hacia y desde este país en ninguno de pues sus ciudades, de sus aeropuertos. Estamos pendientes, Stephanie, y bueno, pues nos estamos escuchando, se me hace que en la semana, ¿eh? No vamos a esperar hasta el próximo lunes.
No, definitivamente va a estar bien movido lo que ocurra.
Y ahora sí tenemos a Toño Atolini, espero, diputado local en el Congreso de Coahuila por Morena y colaborador de este espacio. Toño, qué gusto saludarte, ¿ya estás?
Pero sobre todo, eso. Juan, tu amigo.
Eso.
O sea, sí, todo el título nobiliario y lo que quieras, pero sobre todo tu amigo.
Pero eso es incondicional, Toño.
Incondicional, así es.
Así es, así es, incondicional.
Si tú terminaras votando por los partidos conservadores, yo siempre te voy a querer. No,
claro,
pasa nada.
El respeto, sí, a la diferencia de ideas, así a la es, pluralidad.
Prevalece el cariño.
Que sin vaya duda que alguna. Tenemos. Oye, hablando de otros partidos, pues hablaba con Pedro Miguel en esos micrófonos hace unos momentos y los dos coincidimos en que, dentro de otros temas planteados por la presidenta de México en Brasil, que incluye, por supuesto, el que el 1% del dinero destinado a armamento en el mundo sea destinado a un programa como el Sembrando Vidas en México, pero a nivel mundial, un programa de forestación inédito, histórico, a que los programas sociales sean derechos, también nos sentíamos muy tranquilos de que la delegación mexicana no va a pegar un chicle en la silla ya en el G20 en Río de Janeiro. No sé tú cómo lo veas, Toño.
Es que estos son los momentos, con todo respeto, para quien masca chicle, yo no masco chicle, y respeto las diferencias, pero estos son los momentos en los que nos damos cuenta que verdaderamente en México la política que se hace de manera seria, responsable, con proyecto, pero sobre todo también con muchísima dignidad, pues la verdad es que está del lado de la Cuarta Transformación, está por supuesto del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy hace un posicionamiento pues para la historia. Verdaderamente lo que está haciendo es, con toda la dignidad y con toda la entereza que le da ser la presidenta más votada en la historia de nuestro país, y la primera, por cierto, pues hacer un planteamiento a las 20 economías más importantes del mundo, en donde lo que dice es básicamente: rompamos ya el dogma neoliberal que hizo creer al planeta entero durante un siglo que la economía de guerra, es decir, invertir en la destrucción mutua de nuestra propia civilización, es la forma para salir de la crisis, y vayamos hacia un modelo sustentable de resiliencia, de derechos que permita a la gente vivir mejor. Eso sí, poniendo a los y a las más pobres por delante. Y ahí es el planteamiento que hace de Sembrando Vida a escala global. Miren, el antecedente de algo así se hace en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos plantea un plan de reconstrucción, el famoso Plan Marshall, en donde a nivel mundial convoca a las potencias y a los distintos organismos internacionales, en ese momento Naciones Unidas, y los incipientes miembros de la misma, a construir un plan de reconstrucción liderado, claro, por Estados Unidos, pero también por los distintos organismos internacionales, el Banco Internacional de Reconstrucción e Infraestructura, a la postre el Banco Mundial, y también lo que sería el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una coordinación global para buscar el desarrollo ha existido pues como parte del concierto internacional de las naciones, y es un modelo con el que ha habido pues un fundamento para que la presidenta pueda plantear algo así. Claro, el principal mecanismo de coordinación se hace a través de una alianza defensiva y preventiva como lo es la OTAN, una alianza militar de los países del Atlántico Norte, básicamente Europa Occidental y Estados Unidos y Canadá. Pero ahora la presidenta, Claudia Sheinbaum, dice 1% de lo que está gastando este grupo de los 20 en armamento militar, por cierto, nota al pie, en el presupuesto de egresos de la Federación, presentado por Rogelio Ramírez de la O, apenas hace unos días, para el presupuesto del año 2025, la presidenta envió una reducción de casi 50%, específicamente sí, 44%, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, lidera con el ejemplo para plantear que lo que se tiene que hacer es, como lo hace en este momento, uh-huh, aumentar el presupuesto en desarrollo. Quien más se lleva para el año que entra es la SEDATU, por ejemplo. Entonces, no lo dice de dientes para afuera. Está haciendo un compromiso interno en la ciudad, en el país que la eligió,
sí,
y lo hace a nivel internacional para decir 1% del gasto militar, que además señala muy bien que se ha triplicado a nivel global los últimos 2 años, pongámoslo a invertir a Sembrando Vida y ayudemos a tener árboles maderables y frutables que ayuden a 6 millones de personas. Oigan, sí, si eso no es liderazgo diplomático internacional, de veras que yo no sé qué es.
Ahí está, pues, Toño Atolini. Muchísimas gracias. Conversamos la próxima semana. Y bueno, lamento informarle a quien nos está escuchando que Santiago Peña, el presidente de Paraguay, pues tuvo que dejar la cumbre del G20 porque fue hospitalizado de emergencia. Vamos a estar pendientes de su estado de salud. Esperemos que se recupere.
Pronta recuperación para el compañero presidente.
Sí, que no sea nada grave. Estamos pendientes y te mando un abrazo. Toño, por cierto, aquí te quiere saludar tu amigo y tu compadre.
Mi querido Atolini, te mando un fuerte abrazo. Espero que estés muy bien. Por ahí vi en redes que andas generando polémica sobre el saludo. El saludo de la presidenta con
Macron.
Con Macron.
Es Ricky Moreno, no lo sé. ¡Ah! ¿Qué haces? Son chompiras.
¿Por qué me habla de tú este señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué confianza tiene? Pero si es Ricky Moreno, a ver, así se va a llamar mi primer hijo, caray. Saludos, Ricky, gracias. No hay polémica en el saludo.
Ya reconócelo.
De hecho, hay filas de jefes de Estado que están buscando reunirse con la presidenta. Fueron 8 en el día de hoy que pidieron una reunión bilateral. Entonces, excelente. Qué bueno. ¿Por qué no te mandaron a Río de Janeiro, Ricky? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué no te mandaron?
Paseo.
Se iba a acabar las caipiriñas. Bueno, te mando un abrazo, Toño Atolini.
Saludos, gracias.
Nos escuchamos en 8 días. Ricky Moreno, ¿qué es tendencia en redes sociales?
Antes que nada, muchas...
El botellazo al director técnico de la Selección Nacional, qué cosa tan lamentable y tan triste, ¿no?
Sí.
Esos memes sí no dan risa, ¿eh?
No, eso no da risa. ¿Y sabes qué? Desafortunadas las declaraciones hoy del dirigente del fútbol de Honduras, donde dice que fue lamentable, pero que felicitaba a su equipo por haber ganado y desvió el tema a eso. Pero hubo otra pelea que a mí me llama mucho la atención. Hay tribus, tú has visto en internet que se pelean, pero hay ciertos Están siempre los opresores, los machos, los hombres que siempre están peleando, y hay oprimidos que siempre hacen alianzas y se defienden entre ellos ante el patriarcado, uh-huh. ¿no? Este fin de semana pasó algo donde la comunidad LGBT y el bloque feminista se pelearon, mi querido Juan, por el uso indebido de una palabra, y lo cual generó pues mucho ruido en redes mientras estábamos viendo cómo se peleaban estos dos bloques. Yo creo que fue muy divertido y muy interesante ver cómo se estaban peleando mujeres contra la comunidad LGBT por el uso de una palabra incorrecta que dicen que nadie puede tomar. Por un lado, las mujeres dicen que estas palabras que ellos tienen captadas y cooptadas y que nadie más las puede usar, una
¿cómo
mujer.
¿Cuáles?
Joto, la palabra Joto. Uh-huh. La palabra Joto.
¿Sabes de dónde viene?
Juan.
De Lecumberri, era la crujía Jota, en donde a la comunidad homosexual la recluían ahí a los presos homosexuales, entonces para que no fueran agredidos por machos o por personas que quisieran hacerles algún daño, por la razón que sea, pero principalmente por su orientación sexual, entonces los recluyeron en la crujía Jota y por eso les decían así.
Así es, y fue una pelea, la verdad es que causó... mucho vuelo en redes. Durante más de 18 horas estuvimos viendo esta pelea. Híjole, yo creo que el patriarcado ganó. Yo creo que el patriarcado ganó porque se estaban todos riendo y simple estábamos viendo que el uso de una palabra, las mujeres acusaban que la comunidad, cuando siempre tienes que apoyarla ante todo, uh-huh. y la comunidad se defendía.
Bueno, pues estaremos pendientes. Y el respeto, ¿no? El respeto deseado, Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno
es la paz. Y se queda en redes. Es una palabra. Se queda en redes.
Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.